Controlar la sexualidad de una persona es controlar las múltiples dimensiones de su vida. Porque somos seres sexuales y esto no se limita a nuestros genitales ni al acto sexual. Tiene que ver con una dimensión más amplia y profunda que contempla el placer, la exploración, la creatividad, la sensorialidad, el autoconocimiento, la aceptación, la claridad de lo que se busca, de lo que se quiere y la seguridad de pedirlo. Tiene que ver con la libertad de ser, de estar presentes y de fluir en conexión con nuestro cuerpo, cuerpa, emociones y mente y con todo lo que está afuera de nosotros. En ese sentido, la sexualidad es poder. Hoy, en Voces en Movimiento, sacudiremos piso, mandatos y creencias para conectar con nuestra diosa sexual.
Voces en Movimiento, episodio 3.
Hoy nos acompañan Edith Elizondo de la Asociación Nichelle y Colectiva Morales del Salvador y Yajaira Gutiérrez, psicóloga y activista feminista de Nicaragua. Muchas gracias por acompañarnos. Conectar con nuestra diosa sexual implica cuestionarnos y desconstruir muchas de las creencias que hemos aprendido como correctas e incorrectas con respecto a nuestra sexualidad y que las tenemos marcadas con fierro en nuestro subconsciente y en nuestras cuerpos. ¿Por qué desde los feminismos es fundamental reivindicar el derecho y la vivencia del placer como una dimensión política de nuestra sexualidad?
Respondiendo a tu pregunta, para mí es importante partir de lo siguiente, ¿no? El placer, la vivencia del placer es muy distinta entre hombres y mujeres, porque culturalmente a las mujeres se nos ha restringido el acceso al goce, al bienestar, al deseo, a escuchar a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, moralmente se acepta que los hombres ejerciten su sexualidad para obtener placer, pero no que lo hagamos nosotras las mujeres, ¿verdad? Para nosotras existe una estricta reglamentación que rige todo lo que está relacionado con la gratificación sexual. Entonces, una explicación inmediata que podemos hacer de esto es que el placer sexual masculino no trae consigo consecuencias objetivas, ¿no? Eso es súper entre comillas. El hombre no concibe, su cuerpo no da muestras visibles de que ha iniciado el ejercicio de la sexualidad genital, pero a las mujeres en el cuerpo femenino sí hay como una cuestión de vigilancia más objetiva, nuevamente entre comillas, porque está el tema de la pérdida del himen, ¿verdad? Que ya sabemos que muchas mujeres no nacemos con himen, que eso no determina nada, pero culturalmente esto sí es tomado como una cuestión muy importante a ver, ¿no? Además de que tenemos esta capacidad de gestar y de embarazarnos, entonces esa es una cuestión que también es visible. Y por tanto, el poder patriarcal lo que hace es reglamentar el placer femenino de acuerdo con los intereses hegemónicos que son siempre masculinos, ¿no? Entonces, lo natural para el hombre es gozar de su sexualidad, lo natural para las mujeres es procrear. Entonces, mientras la sexualidad y el placer masculino es objeto de elección personal, él puede elegir qué es lo que hace, qué es lo que no hace, cuándo lo hace, con quién lo hace, y eso está siempre visto bien. La vivencia sexual y el placer de las mujeres es de interés social, entonces debe ser vigilada, debe ser reglamentada por la comunidad para poder ejercer control. ¿Esto qué es lo que va a llevar como cuestión importante? Es que la condición necesaria para que las mujeres alcancemos la categoría de personas es liberarnos y tomar en nuestras manos el control de nuestro placer. Entonces el interés que tenemos las feministas es alcanzar la libertad para el placer, porque no se puede hablar de libertad si nuestro placer no depende de nuestro albedrío, de nuestra determinación, de cuáles son nuestros intereses racionales, que cuando los realizamos traen consigo placer, ¿no? Que es lo que vos decías, no es una cuestión solamente de sexualidad, sino mucho más amplio. Hablamos de intereses que van más allá de lo que tiene que ver con la sexualidad, sino como que qué me genera placer, qué me gusta, qué me interesa, qué me llena, ¿no? ¿Qué me genera bienestar? Entonces el placer depende del cuerpo y solo se alcanza si nosotras decidimos sobre nuestro cuerpo. Nuestro deber entonces es apropiarnos de nuestro cuerpo, porque el cuerpo controlado por otros no permite el goce y nadie puede llamarse a sí misma libre si no decide sobre su propio cuerpo.
Para mí es sumamente importante y yo siempre pongo el elemento también de la colonia, del tema de la colonia, en el tema de nuestros cuerpos, porque nuestros cuerpos históricamente han sido los botines de conquista también. Entonces, de verdad creo que en nuestras memorias hay también ese registro y que por eso es tan importante para nosotras apropiarnos de este primer territorio que es nuestro cuerpo y que es necesario también defenderlo. Y definitivamente concuerdo con lo que la compañera ya planteaba, recuperar los cuerpos es una apuesta política del feminismo, recuperar el deseo y el placer que se nos ha negado históricamente o se nos ha enseñado a las mujeres a negárnoslo y que el placer y la sexualidad está destinada a generar placer hacia los otros y no hacia nosotras mismas. Y lo vemos desde la construcción, desde pequeñas, de cómo se nos va enseñando cómo debe ser la sexualidad y el placer para las mujeres. Y todo lo que vemos y todo lo que está a nuestro alrededor y todo lo que ese sistema se encarga de enseñarnos, nos va enseñando primero qué cuerpos son válidos y qué cuerpos son los que puedan recibir placer, porque hay que decirlo también. Este sistema nos pone también en una dinámica de qué cuerpos son válidos y qué cuerpos pueden recibir placer y qué cuerpos no. Y qué cuerpos son los que están para dar placer a los otros y específicamente a los otros, porque es lo que el sistema nos va enseñando y que creo que ahí está la apuesta también que tiene que partir de lo personal. O sea, desde el feminismo, de apropiarnos de este primer territorio que nos robaron, una de las propuestas, o sea, fundamentales del feminismo también es recuperar nuestro primer territorio, que es nuestro cuerpo, y recuperar esa sexualidad, y recuperar el placer, y recuperar el goce, y recuperar también esta parte de que también a mí, ahora que estoy también en otra dinámica también. A mí también me llama también cómo nos conectamos con la rabia, pero también cómo conectarnos con el placer. O sea, porque las mujeres rápido nos conectamos con el enojo, con la rabia, pero nos cuesta conectarnos con la alegría, con el placer, con el goce. Entonces también es sumamente potente, sumamente reivindicador el que volvamos a recuperar eso que se nos ha sido negado y recuperar nuestro cuerpo pase por recuperar el goce también.
Desde que somos pequeñas hasta que llegamos a ser muy mayores, la sexualidad de los cuerpos feminizados está asociada con la vergüenza, lo prohibido, el rechazo e incluso lo sucio. Desde sus propios procesos personales y de lo que han escuchado de otras personas identificadas como mujeres, ¿por qué estas etiquetas nos han marcado tanto y se nos hacen tan difíciles de soltar a nivel físico, emocional y mental?
Bueno, para mí es importante partir de que, a ver, los sistemas sexo-género, ¿no? Son el conjunto de prácticas, símbolos, representaciones, normas, valores sociales que las sociedades elaboran a partir de las diferencias sexuales, anatómicas, fisiológicas, ¿no? Y estas dan sentido a la satisfacción de los impulsos sexuales, a la reproducción y a las formas de relación social. Eso es como de entrada. Entonces, el género que se nos adjudica al nacer nos confiere un lugar en la jerarquía social. Este lugar explica o justifica la subordinación del género femenino al masculino en todas las organizaciones sociales conocidas. Entonces estamos hablando de todo un sistema que nos condiciona para ser de cierta manera y actuar de cierta manera. En todas las sociedades históricas que conocemos, la maternidad ha sido considerada la condición femenina por excelencia, sino la misma esencia femenina. Entonces, sin lugar a dudas, la capacidad biológica de procrear, para procrear de nosotras las mujeres, ha sido la que ha sustentado esta permanente identificación entre feminidad y maternidad, que deja de lado por completo el placer como un asunto vital, de vital importancia para nosotras. Entonces, a partir de esto, la mujer ha sido presentada por los discursos dominantes como un ser unidimensional, que solo puede ser madre y nada más. Es madre y produce, produce para el marido, produce para la familia, produce para las personas que tienen poder. Entonces, ¿cómo nos sacudimos eso, verdad? No es tan sencillo como venir y decir, sí, quiero vivir mi experiencia sexual y de placer de forma libre, para desprendernos de los aprendizajes que hemos venido interiorizando, reproduciendo a lo largo de toda nuestra vida, ¿verdad? No podemos esperar que sí, porque ahora que tengo 25 años y me doy cuenta de todo esto, entonces ahora ya lo suelto y ya está, ¿verdad? Es como hay mucho más y lo que requerimos es un ejercicio constante de cuestionamiento. Es una cuestión bien, bien compleja que realmente necesita de mucho trabajo diario, constante, que tenemos que entender que es paulatino, que no es que hoy porque escuchamos el podcast ya conecté con mi placer y todo perfecto. No, este es un primer paso, o tal vez uno de los muchos pasos que ya has venido tomando, que en realidad no se van a acabar nunca, porque nuevamente, ¿no? Esto que hemos aprendido por tantos años no lo vamos a deconstruir en dos conversaciones. Necesitamos que esto sea una cuestión diaria de cuestionamiento constante, como a cada momento el poder pensar, ¿ahorita estoy actuando desde la supervivencia o estoy viviendo desde la conexión con la vida y realmente conectando con el cuerpo? Que es algo que se nos hace muy difícil y que nuevamente caigo a esto de, claro, a nivel sistema, obviamente todo está en contra de que nosotras vengamos y cuestionemos. Entonces, este cuestionamiento va a ser una cuestión política bien fuerte, que la vamos a sentir sí o sí en el cuerpo, que vamos a sentir, por un lado, la liberación, pero por otro lado también esta presión de cómo hago, ¿no?, para equilibrar mi supervivencia en un sistema que me quiere muerta, con estas ganas de vivir y de experimentar la vida desde el bienestar y el placer.
Es súper difícil conectar con el placer porque se nos ha sido negado y nadie nos va enseñando históricamente que es parte de una necesidad básica del ser humano. El placer, el goce, es parte de cómo comer, tomar agua, o sea, también como esas pequeñas cosas que son tan importantes para la vida. Y yo recuerdo, y a mí me gusta contar mi vida, o sea, la verdad, y contar como mis experiencias del tema del placer. Y yo recuerdo que como tú no sabes mucho, o sea, no sabes nada realmente, en las escuelas, por lo menos en El Salvador, y creo que en todo Centroamérica y América Latina hay muy poco acceso a la información y poco acceso al tema de la menos de la sexualidad. O sea, lo más que te pueden enseñar es que las niñas tienen vulva, los niños tienen pene, y ahí, hasta ahí murió todo. Ah, y el tema de la maternidad, ¿verdad? Todo el tema de la reproducción. Pero hasta ahí, o sea, queda toda tu información, y no digamos el tema de la sexualidad. Entonces, ese sistema te ha condicionado tanto en la cabeza que tu sexualidad se limita nada más a generar placer a los otros, y el tema de la reproducción. Y entonces todo lo que está a tu alrededor, que te pasa como mujer por las cuerpas, no lo entendés, y no sabes cómo nombrarlo, y no sabes cómo nombrar eso que estás sintiendo por la otra persona, por tu compañera, y esto qué es. Entonces, hay un montón de cosas que hay que recuperar, y quizás como también recuperar esa apuesta política del feminismo que nos dé estas herramientas, que las chavalas, que las niñas, que las hipotas, que las jóvenes conozcan realmente cómo nombrar esas cosas que nos están pasando por el cuerpo, que nos generan placer, que nos generan gozo y que no sabemos cómo nombrarlas.
De generación en generación hemos aprendido a desconectarnos de nuestra cuerpa. No se nos enseñó a conocerla, mucho menos a explorarla ni a nombrarla. Vulva, vagina, clítoris, fluidos, menstruación, pezones, no son palabras que las mujeres aprendemos a decir en voz alta y sin vergüenza, todo lo contrario. Esta vergüenza de nuestro ser nos lleva a conocernos de manera fraccionada, a tal punto que muchas mujeres nunca se han visto ni tocado su vulva, su clítoris o su ano. Muchas nunca se han masturbado, muchas están exiliadas de su diosa sexual. ¿Cómo recuperar nuestra cuerpa para nuestro propio goce? ¿Cómo aprender a verla y escucharla si llevamos toda una vida tapándonos los ojos y los oídos? ¿Cómo dignificarla y reconectarnos con ella?
Bueno, yo creo que ahí de entrada lo primero que necesitamos reconocer es que somos protagonistas. Necesitamos reconocernos protagonistas, sujetas capaces de liberar nuestro placer y que tenemos la capacidad de hacerlo desde una perspectiva feminista, ¿verdad? Necesitamos reconocer las dinámicas sociales que nos han arrinconado a pensar que nuestra cuerpo no es nuestra, para poder entonces retomar nuestro dominio sobre la misma, que no es que nos la han arrebatado, ¿verdad? Yo creo que eso es algo súper importante en términos de como las palabras importan. Entonces, no es que nos arrebataron nuestra cuerpa y nos arrebataron el placer, no, nos hicieron pensar que nos la quitaron, porque eso está ahí, está en nuestro cuerpo, está en nosotras. Entonces, lo que necesitamos es reconocer que somos protagonistas, que somos sujetas capaces de liberar nuestro placer y que somos y que hay dinámicas sociales que nos llevan a considerar que esto no es así, ¿verdad? Para poder entonces desmentir esto que hemos interiorizado en la vida. Y posterior a reconocer estas dinámicas sociales y las consecuencias que han tenido en nuestra vivencia de la corporalidad, de la sexualidad y del placer, entonces nos toca ver y entender a la cuerpa. Entonces, si el placer es es una cualidad que viene unida con un estado de conciencia, y se dice que produce placer algo si a una le gusta, si le interesa o lo necesita, entonces lo que necesitamos es preguntarnos, cómo es mi relación con mi cuerpo, cómo me siento con ella, la siento, la reconozco, la veo, desde dónde y cómo conecto con ella. O sea, yo creo que ese es el primer lugar para empezar, ¿no? El cuestionamiento a una misma, y un cuestionamiento que no sea desde la culpa, sino desde este objetivo de poder realmente reconocer dónde estoy. Y entonces, a partir de estas respuestas que notamos, es que podemos guiar nuestras acciones para reconectar. Entonces, podemos comenzar de a poquito, ¿no? Conectar con la cuerpo a través de la respiración consciente, de la masturbación como exploración, viendo con atención el cuerpo cuando nos bañamos, realizar actividades físicas que nos vigoricen, actividades físicas que podemos meter ahí al ejercicio y actividades sexuales también, iniciar procesos terapéuticos o incluir en un proceso que ya iniciaste del trabajo corporal, retomar la experiencia de las otras, hablar con las amigas. O sea, yo creo que así tenemos mucho de dónde sacar. Para mí, por ejemplo, ha sido súper importante el poder, en mi proceso terapéutico, trabajar mi cuerpo, porque, a ver, aquí vamos a meter temas de violencia sexuales, ¿no? Si hemos vivido abusos sexuales, y que la mayoría de nosotras hemos vivido abusos sexuales, porque hemos vivido tocamientos indebidos, ¿quién de nosotras no tiene una historia de un familiar que me tocó indebidamente o que me hizo sentir incómoda, o de una amistad de la familia que de alguna manera vio mi cuerpo de una forma que me hizo ya reajustar el esquema que yo tenía, que estoy edificando de mi cuerpo? Entonces, sí es necesario realmente retomar estos procesos terapéuticos individuales para poder aportar a lo colectivo.
Sí, yo comparto también el tema de hablarlo desde la naturalidad, de hablarlo de la cotidianidad, perder el miedo a comunicar y hablar esto de las formas más naturales y más cotidianas, para poder comunicarnos con las otras y que las otras también sepan de que comprende el deseo y que hay muchas formas del deseo, del placer y de las cuerpas. Entonces, para mí creo que es importante esto de poder nombrarlo y hablarlo, de perder el miedo, de poder decir las cosas que nos gustan, las cosas que no nos gustan, cómo nos gusta, cómo no nos gusta. Yo creo que eso es sumamente importante, y comprender que el deseo también es una cosa individual, que el placer también es individual, y que nos podemos compartir, pero también nos podemos dar amorcito y cariño a nosotras mismas. Entonces, para mí es importante también el hecho de las cosas más simples, de disfrutar, o sea, el tocar tu cuerpo, la sensación de los dedos, cosas pequeñas también que también nos las han negado. O sea, el hecho de, a mí hay una cosa que me encanta y me genera mucho placer, es meter las manos en maíz o en frijoles. Yo disfruto tanto estar restregándome las manos en eso. O sea, estas cosas tan pequeñas, que no sabemos que son, que están ahí, que son tan cotidianas, cómo recuperamos el hecho del roce, de esas cosas que nos han dado placer y que ni siquiera sabíamos, ni siquiera nombrábamos, ni siquiera sabíamos que estaban ahí. Entonces, hablarlo de la cotidianidad, hablarlo con nuestras amigas, hablarlo con nuestras vecinas, aunque nuestras vecinas y nuestras amigas sean así como muy cristianas, o sea, muy católicas, o sea, sean muy fundamentales. Yo sé que les va a quedar la espinita ahí porque yo recuerdo, yo me ponía el escándalo y me escandalizaba un montón cuando veía a las mujeres hablando de posiciones y hablando de sexo anal y hablando de otras cosas, y las compañeras cuando hablaban de sexo lésbico, y yo era santo Cristo Redentor. O sea, porque es real, o sea, venimos desde ahí. Entonces ya al principio, cuando recién, yo decía, eso yo lo hice, y entonces eso sexo lésbico, decía, ay, bueno. Entonces también, ¿cómo perder el miedo de hablarlo? O a veces cuando, a mí me pasa mucho, porque yo soy muy desbocada, y hablo de más a veces. Entonces, estamos en algún lugar comiendo, o sea, sé que hay lugares que no son apropiados y temas que no son apropiados para que los niños y las niñas los escuchen, pues. Pero a veces estamos en algún lugar, así como en una tienda, en algún lugar, tomándonos una cerveza, y hay otro grupo de mujeres a la par, y nosotras y las compañeras nos ponemos a hablar de la sexualidad, del placer y de cosas así como esos temas cachondos y el calendeo así, y la gente se nos queda viendo, pero yo veo a las mujeres oyéndonos, de verdad. O sea, parece que no, pero las mujeres están atentas escuchando lo que estamos diciendo. Entonces, ¿por qué no naturalizar eso? ¿Por qué no volver tan cotidiano y volver en nuestras pláticas hablar de la sexualidad, hablar del deseo, hablar de las cosas que nos gustan, de las cosas que no nos gustan. O sea, naturalizarlo también es importante.
Descubrir y vivir el placer puede retarnos a cruzar nuestros propios límites de lo que nos han enseñado sobre lo que es normal en la vivencia de nuestra sexualidad, que va más allá de la relación sexual. ¿Cómo cruzar estos límites que nos han impuesto sin sentir culpa, sin juzgarnos y sin sentir vergüenza?
Bueno, yo considero que, a ver, el sufrimiento moral, ¿verdad?, de esta culpa se aminora cuando ya no se tiene la necesidad de recabar a cada instante la aprobación de los demás. Eso es súper importante. Como en el momento en el que una suelta estas ganas de llenar las expectativas sociales que nos han impuesto, este sufrimiento moral va a disminuir. Entonces, una vez que vamos recorriendo caminos que permiten alcanzar nuestra autonomía, esto se va a traducir para nosotras en libertad para el placer. Y, a ver, si entendemos que el sentimiento placentero es una tranquilidad reflexiva, ¿verdad?, que es producto de sentirnos autosuficientes, que es producto de tener la certeza de que estamos en dominio de nosotras mismas, que estamos bajo nuestro control, entonces vamos a experimentar alegría, contento, satisfacción, paz, ¿verdad?, un bienestar que está ligado a, si yo estoy siguiendo mi propio interés, entonces voy a estar tranquila. En este sentido, sí creo que es importante que, una cuestión que yo considero pero fundamental es que necesitamos ir disminuyendo al punto del exterminio la palabra culpa. O sea, ya nosotras, de nuestra nomenclatura, de nuestro diccionario mental, emocional, ya necesitamos ir deshaciéndonos de la palabra culpa, dejar de repetirnosla tanto. Porque ya, la culpa nos paraliza, la culpa nos deja estancados donde estamos, y de lo que necesitamos hablar es de cuotas de responsabilidad. Nos urge realmente un cambio de discurso colectivo, de discurso interno. Necesitamos dejar de hablar de culpas y comenzar a hablar de responsabilidades, porque eso nos va a permitir hacer esta reflexión, ¿no?
Yo creo que uno de los elementos que yo pondría es retomar la amorosidad con nosotras mismas, reconectarnos con el amor y el amor propio y reconectarnos con nuestra sensación sentida de nuestros cuerpos. O sea, retomar el hecho de conectarnos con nuestras cuerpos, que también estamos tanto en la cabeza, a veces estamos tanto con la cabeza y no, y es parte porque el sistema quiere que estemos así. El sistema quiere que pongamos todo en la cabeza y que dejemos de sentir. Y que no nos conectemos también con esos sentimientos que nos generan placer, que nos generan alegría, que nos generan gozo. Entonces yo siempre, una cosa de las que creo muy importante, o sea, para recuperar esa diosa sexual y ese recuperar ese placer en la cuerpa, es recuperar la amorosidad con nosotras mismas, recuperar la sensación sentida de nuestros cuerpos. O sea, reconectarnos con esas sensaciones, porque el cuerpo es sabio, el cuerpo no sabe, el cuerpo tiene una memoria ancestral también.
Las mujeres con cuerpos no flacos vivimos un permanente acoso. La gente cree que tiene la autoridad y además el derecho de validarnos, calificarnos, criticarnos y evaluarnos con respecto a si estamos o no saludables, si somos o no atractivas, solo por no ser flacas. ¿De qué forma el activismo gordo está cuestionando y retando el acoso y el rechazo a los cuerpos no flacos? ¿Y cómo está reconectando la diversidad de cuerpos con el placer?
Ok, el feminismo gordo es un movimiento social, cultural y político que sitúa a los cuerpos gordos, los no hegemónicos, ¿verdad?, como decía muy bien nuestra compa Edith, como sujeto político, que debe ser visibilizado y que se opone a lo que ya conocemos muy bien, ¿verdad?, que es la gordofobia. Que la gordofobia lo que viene siendo es un dispositivo de control que funciona para disciplinar a los cuerpos gordos, ¿no? Para poder controlar no solo la estética, sino también los deseos y los pensamientos. Entonces, lo que hace el feminismo gordo es reconocer que la violencia que sufre un cuerpo que es gordo, que es no hegemónico, no es la misma violencia que sufre un cuerpo flaco, y se diferencia incluso de un cuerpo negro, de un cuerpo indígena. Y bueno, y si ya juntamos las intersecciones, son otras cantidades de violencias que puchica, pues, ¿verdad? Estas otras violencias, además de estar invisibilizadas, están bien higienizadas, ¿no? Es legítima, porque el sistema de salud lo permite y lo promueve, ¿no? Hablamos de que los cuerpos gordos son no saludables, de que los cuerpos gordos son, son una amenaza para el bienestar colectivo, porque entonces visibilizar a los cuerpos gordos es decirle a los niños y las niñas sean gordos y tengan enfermedades. Es como cuerpo gordo igual obesidad, obesidad igual a cualquier cantidad de enfermedades, ¿no? Entonces es una cuestión como de mucho estigma alrededor de los cuerpos, y el feminismo gordo lo que viene a hacer es como, vamos a visibilizar esto. Nosotros no somos solo, no somos cuerpos enfermos, somos cuerpos que sienten, que piensan, que tienen deseos, que tienen derecho al placer, que tienen derecho a existir desde donde están y cómo son, sin hacer cambios estructurales al propio cuerpo para poder entonces tener legitimidad, ¿verdad?, ante los ojos de las demás personas. Entonces, la defensa de la liberación de los cuerpos y la lucha contra los estigmas de los cuerpos gordos comienza con la visibilización. Y esto puede sonar súper loco porque, a ver, los cuerpos gordos son súper visibles, ¿verdad? Pero al mismo tiempo son invisibilizados y son cuerpos voluminosos y por todas partes los vemos, pero al mismo tiempo es como que no existieran y no tuvieran voz, ¿verdad? Entonces, parte importante de la liberación es que el cuerpo gordo se exhiba por sí mismo, sin el Photoshop, sin estos cambios, ¿verdad?, estéticos, sino que existe por sí mismo y que obviamente tenés sueños, tenés metas, tenés derecho a existir y a vivir libremente la sexualidad y el placer, resistiendo el rechazo gordofóbico que utiliza la salud como argumento.
A mí me mueve siempre el tema del activismo gordo, o el activismo gordes. Definitivamente me ayudó un montón a entender particularmente a mí esa opresión que vivía desde este cuerpo que es disidente, que es gordo, a perderle el miedo a la palabra, a decir que soy gorda, o sea, desde ahí, o sea, cómo nos apropiamos desde nuestros cuerpos, desde lo que hablábamos de las palabras, y cómo estas palabras siempre han sido utilizadas como ofensa, o sea, cuando te dicen gorda, o sea, no te lo dicen, o sea, por el hecho de, sí, por tu o sea, la característica física de nombrarte gorda es un tema de ofensa. Entonces también cómo nos apropiamos de la palabra, y eso creo que me lo ha permitido el activismo gordes, entender, digamos, o sea, cómo resignificamos la palabra y cómo le damos poder también a esa palabra y cómo dejamos que nos duele esa palabra. Porque yo recuerdo que cuando yo engordé, toda la gente era, ¡ay, qué gorda estás! O sea, la necesidad de la gente de opinar sobre los cuerpos de las otras personas también, ¿va? O sea, ¿qué nos da derecho? O sea, y sobre todo sobre los cuerpos de las mujeres. O sea, ¿qué nos da derecho a opinar sobre los cuerpos de las mujeres, sobre los cuerpos de las otras mujeres? O sea, porque es el cuerpo del que podés opinar, porque como en todo este sistema nos enseñan que este cuerpo no nos pertenece, sino que es para los otros, todo el mundo se da derecho de opinar sobre tus cuerpos y sobre las cuerpas, y más sobre las cuerpas disidentes y las cuerpas que no están en este esquema, digamos. Y de todo este imaginario, porque aparte también, o sea, no, este sistema nos ha vendido un tipo de cuerpo, un cuerpo que ni siquiera tiene pelos, sino tiene vellos, pues se dan cuenta, o sea, hay toda una construcción que hay que quitarnos de las cabezas sobre las cuerpas. No digamos las mujeres con discapacidad, o sea, las gorditas, las gordas. No, ya no quiero decirle gorditas porque uno, ¿para qué? Ay, para no ofender, la gordita. No, sos gorda ya, y está, y existo, y soy visible. Y me encanta lo que decían las mamás, es que somos visibles, estamos aquí, o sea, existimos. Y es sumamente fuerte la apuesta también dentro del activismo gordes, o sea, dentro del mismo feminismo, porque yo había un montón de cosas que a mí me enojaban y yo no podía nombrar, porque a veces las compañeras, y lo voy a decir, siempre lo digo también en las marchas o en las actividades, mandaban a hacer camisas, pero hasta la L, de la LXL y triple XL, y allá hacían dos. como que las gordas no existimos también dentro del movimiento feminista, como que no estamos dentro del movimiento feminista. Entonces, ¿cómo vamos también nombrando nuestra existencia dentro del mismo movimiento feminista? Con cosas tan sencillas como una camisa, que para mí, o sea, antes era como, y solo sacaron él, y esta me queda bien apretada. O sea, de esas cosas que son tan pequeñas, pero son tan simbólicas, y cualquiera puede decir, ah, no, no, es que la subjetividad era, es que no. Es que es parte también de nombrar nuestra existencia, de que estamos aquí, que existen estas corporalidades que son disidentes, que no entran en los cánones de belleza, y muchos de los cuerpos de las mujeres no entran en esos cánones de belleza que este sistema capital, patriarcal y colonial nos ha enseñado, que era de lo que te planteaba, o sea, algunos los cuerpos, qué tipo de cuerpos son válidos también para el placer. A mí hay una cosa que también me choca, que era como, ay, sí, es que hay que conseguirte una gordita. Y yo he escuchado tanto a los hombres decir, es que conseguirte una gordita porque las gorditas son más complacientes. Y es como, ah, que como, o sea, no tenemos derecho al placer nosotras, solo damos placer. Entonces es sumamente fuerte irnos apropiando de nuestro placer, de nuestros cuerpos y nombrar nuestra existencia. Y también, así como ahora estamos hablando el tema de nombrarnos gordas y nombrar nuestra existencia en este mundo, que ahí ya vimos todas las opresiones que nos atraviesan, imagínate las mujeres con discapacidad. O sea, yo hablo también, o sea, que menos, o sea, menos existe el placer para ellas, pues también. O sea, menos vemos el placer y la sexualidad alrededor de todo. Entonces, ¿cómo vamos viendo? O sea, de que este sistema ha enseñado que existe, solo hay un tipo de personas que son válidas para recibir placer y otras que no. Entonces, hay que ir cambiando eso de nuestra cabeza. Y a mí el activismo gordo también es una apuesta, dentro de una apuesta dentro del movimiento feminista también, de cómo vamos visibilizando nuestra existencia dentro del movimiento y que no parte solo de una subjetividad y que no es una cosa también de salud. O sea, ¿por qué no hablamos entonces de, y cuando me choca también, entonces hablemos también del consumo de tabaco? Ah, entonces hablemos también del consumo de bebidas alcohólicas. O sea, no, nunca, nunca se genera tanto, tanto como el hablar sobre los cuerpos gordos insalubles, o sea, que no son saludables, pero no hablemos de fumar, o sea, no hablemos de beber, o no hablemos de otras cosas que también perjudican nuestros cuerpos, no solo el tema de la comida, y no solo el tema de estar gorda.
Gracias, Edith y Yajaira, por poner sus voces en movimiento y hacer visibles algunas realidades y apuestas liberadoras y emancipadoras sobre el placer de los cuerpos desde sus diversidades.
Voces en Movimiento es el podcast del Fondo Centroamericano de Mujeres. Conoce más contenidos como este visitando nuestro sitio web fcmujeres.org.